En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 25 de mayo, es la 1 y 34 minutos, casi ya y 35. Hoy es San Urbano. En la sección de patronos manchegos vamos a hablar de nuestro Padre Jesús del Perdón de Manzanares con Inma Serrano y en la columna de opinión de Antonio Gallardo, la película que hoy le sirve de inspiración es El Hombre Tranquilo. Pues eso, hoy es San Urbano, hoy concluye la novena de la Virgen del Prado y hoy es el voto de la ciudad. Celebramos en este día que la Virgen quiso quedarse con nosotros. 930 años se cumplen este año en los que la Virgen no nos ha abandonado. Nosotros la hemos querido, la queremos y ella sigue con nosotros. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Estamos abiertos por vocaciones. Ese es el original lema para el cursillo de ingreso al seminario de este año. No se confundan. Está abierto por vocaciones. Saben ustedes que hacen falta curas. Hacen falta curas y el seminario está abierto por vocaciones. Hay que proponer la vocación y los primeros que lo tenemos que hacer somos los cristianos, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Por eso, el seminario abierto por vocaciones. La Delegación Diocesana de Jóvenes ha presentado todas las actividades de verano. El Camino de Santiago para Jóvenes, del 15 al 22 de julio. Un campo de trabajo con Cáritas Tomelloso, del 13 al 22 de agosto. Y ejercicios espirituales, del 5 al 10 de agosto. Un verano bien aprovechado. Está abierto el plazo de inscripción para participar en la peregrinación a Lourdes. Ya solo queda una semana para apuntarse porque el plazo concluye en la próxima semana, el día 31. Este año la peregrinación es del 22 al 26 de junio y pueden participar desde niños de 7 años, pues a partir de ahí ya jóvenes, adultos, peregrinos, enfermeras, camilleros, que son los que ayudan a los enfermos en esta peregrinación. Que la Virgen deje un sello en nuestro corazón. Pueden informarse en el teléfono 926 23 21 47 de 5 y media a 7 y media de la tarde. 926 23 21 47. Este domingo es el Día de la Santísima Trinidad. Miguel Ángel Angora es el delegado diocesano para la vida consagrada.
Al igual que Dios no es un ser solitario, nosotros tenemos que hacer de este mundo una comunidad, una familia, a imagen de la familia de Dios.
Nos habla Miguel Ángel Angora porque en el Día de la Santísima Trinidad celebramos la jornada Pro Orantibus, que es el día en el que rezamos, en el que tenemos presentes a la vida consagrada, monjas y monjes de clausura. ¿Qué tenemos que desear para nuestras monjas de clausura? Porque en Ciudad Real solo tenemos monjas de clausura. ¿Qué tenemos que pedir a Dios para ellas este domingo?
Que el Señor las bendiga y aumente las vocaciones. Es un buen día hoy para felicitarlas y darles las gracias por la labor y la misión que hacen en la Iglesia, de rezar por nosotros. Su labor de oración es ya auténtica evangelización.
En nuestra diócesis hay 130 monjas de clausura. Vamos a tenerlas presentes especialmente este domingo y si podemos visitar algún monasterio, pues mejor. Un saludo afectuoso de José Andrés Antón en el control, de Inma Gallardo en la de Inma Serrano en la sección Patronos Manchegos, de Antonio Gallardo al final en la columna de opinión. También un saludo mío, de mi parte, de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Venga, que comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos viviendo este mes de mayo con pequeñas reflexiones en torno a la Virgen María que nos ofrece Juan Serna, que es director del Instituto Diocesano de Teología. Desde este año, todos los lunes, después de Pentecostés, vamos a celebrar la memoria de María Madre de la Iglesia. Esa es la primera parada hoy con Juan Serna. ¿Qué tiene que ver la Virgen María con la Iglesia?
Es un título muy antiguo que los cristianos han aplicado a la Virgen desde el principio, pero que tuvo mucha importancia sobre todo después del Concilio Vaticano II, y María aparece como la figura de la Iglesia, es decir, como la realización definitiva de la Iglesia, de aquello que la Iglesia espera llegar a ser.
Si nos fijamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, María está con los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
Aquí la Virgen hace otra vez de madre. Lo mismo que ella recibió el Espíritu Santo para ser la madre de Jesús, ahora, en Pentecostés, recibe el Espíritu Santo para ser también la madre de la Iglesia. Ella está con los apóstoles y ella es, al mismo tiempo, la madre de la Iglesia que está naciendo con la fuerza del Espíritu Santo.
Nos dice Juan Serna que son dos actitudes, las de la Virgen María, que están presentes en estos primeros momentos de la Iglesia.
María, que se siente miembro vivo de la Iglesia, que ama la compañía de los discípulos de Cristo y que se siente en casa cuando está con los apóstoles. Y en segundo lugar, María, que sabe también transmitir la fe, acompañar a los apóstoles en esta Iglesia que están haciendo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, como estamos en directo aquí en COPE, es las 13:41, acabamos de recibir un mensaje diciendo: oye, qué gracioso, eso del seminario abierto por vocaciones. Sí, sí, que está abierto por vocaciones porque hacen falta vocaciones. El que ha mandado el mensaje así sabe que estamos en directo. Tenemos hoy a José Manuel Llario. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Que es el párroco de la parroquia de Miguel Turra. Y es que... Didi.
Sí, soy el párroco junto a otros compañeros.
Eso. Pues es que el miércoles, ustedes lo habrán escuchado estos días, la parroquia de Miguel Turra recibió el Premio Popular Escope de este año a la obra social de toda la parroquia. Y entonces, primero, felicidades por ese premio, por ese reconocimiento a la labor. Y yo creo que es muy claro preguntar cuál es la labor en concreto que hace la parroquia de Miguel Turra, que a lo mejor no hacen otras parroquias, ¿no?
Pues hace muchas cosas, lógicamente, pero hay una parte que es la más significativa y la que nos come también muchas energías, que es la asistencia de un modo muy significativo a los mayores. Hay otras realidades también, que como servicios puntuales se prestan, pero lo más significativo por volumen, por presupuesto, por tiempo, por todo, es el acompañamiento a mayores en dos residencias que tenemos allí, de 75 residentes, personas mayores en cada una. Uh-huh. Y eso nos condiciona, claro, porque supone un número muy importante de trabajadores, supone un número muy importante de actividades puntuales y luego una serie de cumplimientos administrativos que reconozco que es lo que más desgasta.
Sí. Oye, lo tenía aquí apuntado para el final, pero ya que me das pie, te muevo el orden de un poco las cosas, ¿no? Eso lleva muchos medios económicos, muchos esfuerzos, muchos desvelos. ¿Tú ves el futuro en esa dirección complejo desarrollándose? ¿Piensas que vais a necesitar apoyos?
Estamos como estamos. Luego hay que prever que se mantenga y que el servicio que estamos prestando pues siga como hasta ahora, mejorándolo cada día más, puesto que es un objetivo de calidad, es un objetivo que tenemos como servicio concreto, y que además también hay una serie de ranking por la demanda tan grande que tenemos de plazas, la cantidad de gente que hay en lista de espera, que nos agobia mucho. Algunos dicen que habría que lanzarse a otro paso más, que sería levantar otra residencia, lo cual es muy complicado por toda la cuestión administrativa, por todos los seguimientos y porque al principio todo son facilidades, pero luego el desgaste es importante y para una parroquia puede ser excesivo. Entonces, con mantenernos no estamos mal. No estamos mal. Curiosamente es que este año una de ellas cumple 25 años, la primera que se hizo. Uh-huh. Entonces, claro, pues hay que remodelar muchas cosas, hay que actualizarlas y luego estamos llegando a un límite de sostenibilidad, entre otras razones, porque los ingresos son los que son. Uh-huh. Entonces, algunos estamos allí horas, días y desvelos y es lo que, bueno, pues puede compensar respecto a otro tipo de residencias. Entonces, con mantenerlo es suficiente. ¿Podría ser más? Pues si mantuviésemos este nivel, se llenaría enseguida porque, de hecho, la demanda existe. Si contamos la gente que hay en lista de espera, ahora mismo 75 plazas las tenemos cubiertas.
¿Cómo surge todo esto que la parroquia hace, las dos residencias, las otras acciones que hace? ¿Cómo surge? ¿Qué origen tiene?
Pues tiene el origen de una demanda popular, donde Esaú se lanzó, era un sacerdote que estaba antes en la parroquia.
Explica quién es Esaú.
Bueno, Esaú es el sacerdote que empezó con toda esta realidad y, bueno, se le ocurrió hacer una encuesta en la población, si le parecería oportuno que hubiese una residencia de mayores, si apoyarían de alguna manera y, bueno, pues fue tal la respuesta de la gente que se lanzó. Y se lanzó con muchas curiosidades, entre otras, pues que empezaron a hacer recaudación, a hacer proyectos, posibles estatutos, y un momento en el que se recaudaba más dinero de lo que se estaba gastando. Uh-huh. O sea, entraba más dinero que la obra corría. Sí. Entonces, una obra muy pequeñita, puesto que era para muy poquitas plazas, pues enseguida se quedó pequeña, y cuando ya el terreno no daba más de sí, pues entonces a los X años, en el 2003, se planteó abrir otra residencia. Es verdad que entonces la normativa cambió, las circunstancias cambiaron y, bueno, pues todo fue un poquito distinto de la primera. Entonces, la primera es, digamos, más del pueblo, más de Miguel Turra, más de la parroquia en sí, por suscripción popular, ¿sí? Porque una aprendió de la otra. Pues uh-huh. También las deficiencias que podía tener una en la construcción y que la normativa también demandaba, se claro. aprovecharon para la otra. Y de ahí luego pues se fueron ampliando una serie de realidades. Hubo un momento en el que había talleres de empleo de carpintería metálica, de albañilería, donde a la vez que promocionabas a la gente para que fuese creándose una perspectiva laboral, pues se facilitaba la construcción propia de las dos residencias. Uh-huh. Entonces se creó toda una infraestructura muy bonita, muy peculiar, y del cual pues muchísima gente se está beneficiando ahora. Uh-huh. Con unos criterios pues de acoger fundamentalmente a gente del pueblo, que los contratos de los trabajadores también fuesen primordialmente gente del pueblo, es decir, que tuviese una repercusión directa en el colectivo parroquial, aunque luego las necesidades han ido surgiendo por otros sitios y hay que abrir cauces, ¿no? Pero ese es el interés. Luego surgieron también un grupo importante de acompañamiento a menores, a jóvenes en proceso de autonomía, y luego también surgieron, bueno, un montón de historias que sería muy largo.
Sí, en la entrega del premio, en ese reconocimiento, sí. ¿no? Había un vídeo donde se hacía un gran repaso a breve, muchas pero a muchas cosas, muchas actividades. De todas esas acciones, ¿cuál es la que a ti te resulta más atractiva o más gratificante?
El contacto con aquellos que están empezando a dar pasos en su vida de fe. Es decir, hay muchos momentos donde te das cuenta que la gente se abre a Dios. Y cuando la gente se abre a Dios, pues uno se da cuenta que el ministerio sacerdotal pues tiene eco y tiene sentido. Y eso es lo que más me llena. Porque lo otro son servicios, que los puede hacer cualquiera. Lo otro son atenciones, son momentos que están bien, pero que personalmente, aunque sean muy reconocidos, muy visibles socialmente, no me llenan tanto. Pero cuando alguien descubres que ha sido arrebatado por Dios, entonces te das cuenta que se está ganado para la causa del reino. Entonces hay algunas de esas situaciones que se describían en el vídeo que son de las que más llenan. Entonces, en todos los procesos de formación es donde se descubre, en los encuentros personales y en personas y situaciones concretas que uno dice, Dios se ha hecho visible y se han dado cuenta. Y eso es lo que más llena. Porque luego la obra social tiene mucha repercusión, pero en el fondo nos sitúan en un contexto más. Y si lo encajamos en ámbito empresarial, pues lo devaluamos más todavía. ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros no cobramos por ello. Los sacerdotes no cobramos por esa realidad. Nosotros estamos donde haga falta y como haga falta. Y yo estoy dentro de un engranaje ministerial que te podía tocar a ti, al otro, y estaríamos sin problema.
Ya has hablado así de los voluntarios, ¿no? Hay sí. muchos voluntarios, pocos voluntarios. ¿Cuál es su labor? ¿En qué colaboran?
Bueno, hay voluntarios que directamente están allí echando una mano porque van por las mañanas, por las tardes, a prestar un servicio puntual, ¿no? Sí. Hay gente que, bueno, pues dedica este día o esta hora al día o lo que sea. Luego hay trabajadores que, además de ser trabajadores que reciben su salario, tengo que agradecerles.
Porque lo hacen con el corazón.
Es otra cosa distinta. Entonces, la atención personalizada viene por el volumen de trabajadores que están implicados y que lo entienden desde un servicio. Y luego una parte también significativa, que encima es una cuestión de fe. Luego vienen otras circunstancias del día a día, pero en general eso hay que agradecerlo. Pero ahí, dentro de los voluntarios, pues es importante señalar cuando hay actividades puntuales, que cuando levantamos la mano en la residencia o en la parroquia, oye, que necesitamos gente que lleve, que traiga, y hay mucha gente. Mucha gente, o sea, hay más personal que presta el servicio que mayores que quieran participar de esa actividad, ¿no? O de ese encuentro. Y luego hay gente, pues hay un par de personas, sobre todo una de ellas, que todos los días va a rezar a una de las residencias y curiosamente es la actividad que más repercusión tiene. O sea, rezar el rosario y cantar lo que cantan los mayos y, bueno, ahí han creado una estructura paralitúrgica que es muy bonita. Y oye, es que tiene un eco tremendo. Y es por alguien que se empeñó un día, dijo que sí podía hacerlo y lo tiene como prioritario en su vida y el servicio que presta a los residentes es impagable, por ponerte un servicio, ¿no? Luego hay muchos momentos puntuales de gente que viene pues a cantar, que viene a animar a los mayores, que oye, podemos ir allí a prestar esta atención, podemos acompañarles, podemos... Y eso pues nos llena de orgullo, porque claro, eso no se puede pagar, pero es parte del estilo que queremos ir brindando en nuestras residencias.
José Manuel Yario, que es el sacerdote de Miguel Turra con otros sacerdotes.
Allí estamos, ¿no? Sí.
Eso es, pero un poco él es el que lleva actualmente el peso, el desarrollo de toda esta obra de la parroquia. No sé si quieres decir algo más.
Simplemente que el premio es a la parroquia, de la obra social, para toda la parroquia, y que me felicita mucha gente, pero habría que felicitar a la parroquia. Yo soy uno más y encima soy alguien de paso, porque estoy mientras el obispo lo considere oportuno. Por tanto, creo que todos nos debemos felicitar y sentirnos orgullosos, que es lo que se intentaba reflejar en el vídeo. Somos muchos y gracias a Dios esperamos seguir aumentando.
Muy bien. José Manuel Yario, muchísimas gracias.
A vosotros.
Enhorabuena.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, y están los oyentes especialmente activos, que dice otro por WhatsApp, dice, oye, si vamos a visitar a monjas de clausura, dejan de ser monjas de clausura, ¿no? Y me pone así caritas sonrientes y... No, no, claro, se puede ir a visitar a las monjas de clausura en el horario en el que se puede ir a visitarlas, que seguro que os reciben con cariño. Bueno, esta es la sección de Patronos Manchegos y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. La cuenta de Twitter de Inma Serrano, que es la que se encarga, es @InmaSolanera. Hoy nos centramos en nuestro Padre Jesús del Perdón de Manzanares y este es el himno interpretado por la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto el 13 de septiembre de 2015.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como ya has introducido, pues hablamos hoy del patrono de Manzanares, nuestro Padre Jesús del Perdón. Según conocemos por datos del archivo de la hermandad, la imagen originaria de nuestro padre, Jesús del Perdón, en su segunda caída camino del Calvario, fue costeada en el año 1608 a expensas de doña Catalina Martínez, saliendo por primera vez en procesión el 16 de abril de 1609. Sin embargo, no fue hasta el año 1690 cuando se fundó la hermandad de nuestro padre Jesús del Perdón, para su mayor culto y veneración. El nombre de Jesús del Perdón lo recibió la imagen del Cristo arrodillado en la histórica jornada del Viernes Santo de 1809, cuando ante la iniciativa del párroco don Pedro Álvarez de Sotomayor, se sacó la imagen hasta la ermita del Cristo de las Agonías, ante la inminencia del ataque por parte de las tropas francesas, para pedir misericordia para la población. El militar francés concedió el perdón y, desciñéndose del fajín verde que llevaba, lo puso en la cintura de la imagen en señal de acatamiento. De ahí el nombre de nuestro padre Jesús del Perdón, que tomó entonces el venerado Cristo. Además, este hecho originó también el patronazgo de Manzanares. Ya en la guerra fue destruida toda la ermita de la Veracruz, donde estaba la imagen de Jesús, y esta también fue destruida. Posteriormente, hacia el año 1940, el párroco don Dimas López González Calero, en una de sus homilías, propuso que se empezaran las gestiones para tener pronto una nueva imagen, lo más parecido a la imagen quemada. Después de consultas por parte de la hermandad con los vecinos de Manzanares, se pusieron en contacto con el arquitecto Pedro Muguruza, que este a su vez se contactó con el escultor Quintín de Torre Verástegui, que pidió a la Junta de Gobierno unas fotografías de la imagen destruida, prometiendo tener la imagen terminada para 1942. Al final, el 23 de agosto de ese año, varios miembros de la hermandad se desplazaron a Bilbao a petición del escultor, que les pide que vayan para ver la forma de envío de la escultura. Como curiosidad, Miguel Ángel, sabemos que Renfe les gestionó especialmente un vagón de mercancías hasta Manzanares. La expedición con la nueva imagen del patrono de Manzanares pues llegó el 29 de agosto de 1942. Tras la bendición por parte de don Dimas, se inició una multitudinaria procesión por las calles de un pueblo jubiloso, por tener de nuevo la bendita imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón, la cual fue depositada en la ermita de San Antón. El 14 de septiembre de 1946 fue bendecida la reconstrucción de la ermita de la Veracruz por el obispo de nuestra diócesis, don Emeterio Echeverría, y esa noche, tras una procesión, quedó depositada definitivamente la imagen del patrono en su casa. Por último, señalar que el año pasado se rememoró en Manzanares el 75 aniversario de la llegada de la nueva imagen de su patrón. El acto comenzó recibiendo a Jesús en la estación de tren, como ya lo hicieran los vecinos en 1942. Desde allí partió al Gran Teatro, donde se ofreció una misa al aire libre. Y después se realizó una procesión extraordinaria hasta la parroquia de la Asunción. Pues así terminamos la historia de nuestro Padre Jesús del Perdón, patrono de Manzanares. Nada más por hoy. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana próxima.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Empezaré por el principio. Era un agradable, un espléndido día de primavera. El tren a Castletown llegó con 3 horas de retraso.
Ya saben, en Twitter, el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo es El hombre tranquilo. Esa magnífica, esa obra maestra irlandesa, John Wayne. En fin, que nos di cuenta, Antonio, sobre qué nos hace hoy reflexionar.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1952, el director norteamericano John Ford dirigió la obra maestra El hombre tranquilo, con la que ganó su 4º Oscar de la Academia del Cine. Ambientada en Irlanda y con sus actores preferidos, John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, Ward Bond y Victor McLaggen, el veterano cineasta construye un drama con grandes momentos de comedia romántica, costumbrista, sobre los modos y maneras de los irlandeses. En ella, John Wayne hace el papel de un boxeador emigrado a los Estados Unidos que vuelve al pueblo de sus raíces tras un combate en el que fallece su rival. Se convierte así en un hombre pacífico, en el hombre tranquilo, que quiere a toda costa evitar nunca más en su vida pelearse ni dentro ni fuera del ring. Enseguida, las rudas maneras de ser de los habitantes del pueblo de Innisfree chocarán con su forma de ver la vida y los enfrentamientos con la gente del lugar será constante, pero siempre intentando evitar la lucha. Hasta que se enamora de una bella mujer, Maureen O'Hara, que es hermana del matón del pueblo. Si me permiten, hoy he escogido esta gran película de la historia del cine no porque haya una referencia a la actualidad, como suelo hacer, sino por gusto. Por el gusto por la belleza, como expresión suprema de las virtudes del hombre y como reflejo de Dios. Hoy el enorme maestro Ford no podría haber rodado esta maravillosa cinta sin ser acusado por la policía del pensamiento políticamente correcto y los lobbies de opinión de machista, violento, heteropatriarcal y otras estupideces similares. Y es que en el hombre tranquilo hay sentimiento, naturalidad, honestidad, amor, masculinidad y feminidad puras, amistad, nobleza, todo lo que adorna a buen hombre o a buena mujer. Su increíble fotografía en color, los paisajes de Irlanda y la gran partitura de Victor Young hacen el resto. Y es que estoy harto de farsas y mentiras, de políticos y sociedad vacía, harto de gobierno y oposición que luchan por ellos mismos, de hipocresía en los nuevos ricos y sus casas de millonarios, de decepción en aquellos en los que mientras los votábamos se iban enriqueciendo y llegaron incluso a ser ministros, de los que usan la normalidad como piedra arrojadiza contra la naturalidad de las relaciones humanas, contra la sexualidad, contra la vida y la infancia. Innisfree es este viernes un refugio al que me gustaría transportarme y sentir el aire fresco en la cara y el viento de la verdadera humanidad en el alma. ¿No les gustaría acompañarme en este viaje en el cual la afectación, los complejos, el postureo y las ganas de llamar la atención no existen? Si pueden, vean este fin de semana El hombre tranquilo y luego verán las ganas que les quedan de mandar todo lo anterior al infierno, del que no deberían haber salido. Pues que disfruten y que Dios les bendiga. Y hasta el viernes que viene se despide este hombre tranquilo, servidor de ustedes.
Pues hasta la próxima semana. Buenas tardes.